Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes, tono mixto en Wall Street, mientras los inversores aguardan las actas de la última reunión de la Fed y digieren la batería de referencias macro adelantadas por el festivo de mañana de Acción de Gracias en Estados Unidos. Hay datos de viviendas, hay datos de paro semanal, que por cierto son peores de lo esperado, y también está la segunda revisión del PIB del tercer trimestre. La economía estadounidense se contrae un 2,7% en esos tres meses, con lo que la cifra mejora la estimación anterior en una décima después de la caída del 9% del segundo trimestre con respecto al dato del ejercicio anterior. Es día, por tanto, para analizar también resultados que hay en abundancia sobre la mesa. Se desploman, por ejemplo, las acciones de Gap tras sus últimas cuentas, aunque de lo que se habla es de esa cota de los 30.000 puntos del Dow Jones que el propio Donald Trump ha calificado como cifra sagrada.
El mercado de valores acaba de romper los 30.000. Nunca se ha superado ese número. Es un número sagrado, 30.000. Nadie pensó que lo vería nunca. Es la novena vez desde comienzo de 2020 y la vez número 48 que hemos batido récords durante la administración Trump. Solo quiero felicitar a toda la gente dentro de la administración que trabaja tan duro.
Una cota de los 30.000 que no se mantiene a esta hora, está cediendo el Dow Jones un 0,39% hasta 29.930. Aquí en casa, la bolsa española frena su escalada en máximos de marzo, reposa por encima de la cota de los 8.100 de la mano de la recogida de beneficios que vemos en Repsol o en la banca, y pese a que Telefónica repite entre las que más despuntan, junto con una de las estrellas del ejercicio, junto con Solaria. Ahora mismo el IBEX está completamente plano en 8.140 puntos. Todo mientras se habla mucho de la banca, porque el Banco Central Europeo ultima el levantamiento del veto a los dividendos del sector. Las entidades llevan meses clamando por ello y, según adelanta el vicepresidente del organismo, Luis de Guindos, se dará ese paso, aunque la decisión no se va a tomar hasta el mes que viene, hasta diciembre. Se levantaría la mano ahora que parece que se ve más visibilidad en una futura recuperación, después de que en marzo se prohibiera con la idea de que preservara la banca capital. Pero tampoco faltan las advertencias. El propio de Guindos alerta a la banca del riesgo que supone el mayor endeudamiento corporativo y soberano. Estima, de hecho, el BCE que la exposición del sector a la deuda pública doméstica ha aumentado un 19% este ejercicio, lo que implica el mayor incremento desde 2012. Protagonista también Endesa, dice su consejero delegado José Bogas, que buscan oportunidades de compra en el sector que les permitan acelerar su crecimiento en renovables y en redes. Es decir, que están en modo participar en el movimiento actual de fusiones y adquisiciones en el sector energético. Quieren acelerar el crecimiento orgánico e inorgánico en el negocio de renovables y también en distribución eléctrica, porque quieren jugar un papel clave.
Creemos francamente que la transición energética va a proporcionar oportunidades únicas para la economía en el escenario post-COVID, y Endesa quiere jugar un importante rol en esa recuperación.
Hablaremos de Endesa y del resto de protagonistas a lo largo del programa. A partir de las 4:30 de la tarde hablaremos de inversión sostenible y de cómo medirla, que es lo que realmente importa, lo realmente clave cuando uno pregona que es sostenible. Será con Luis Martín, de BMO Global Asset Management para España y Latinoamérica. También de cómo la gestión pasiva se está centrando en este tipo de inversión. En este caso, lo comentaremos con Asier Uribe Echevarría, de Finanvest. A eso de las 6:20 hablaremos de educación financiera con María Eugenia Cadenas, coordinadora de educación financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El organismo publica guías para los inversores y queremos saber qué es lo que recogen exactamente y con qué otras iniciativas cuenta la CNMV para mejorar la educación financiera de los inversores. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Gerardo Ortega, director de Trader Secrets y colaborador de CMC Markets. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Lo primero, miramos a Estados Unidos. Ahora mismo el Dow Jones está en 29.890 puntos. La caída es de medio punto porcentual. Está recortando el S&P 500 un 0,27% hasta 3.625 puntos. Y sube el Nasdaq 100. Alcanza los 12.122 enteros con repuntes del 0,36%. Tenemos muchas referencias al otro lado del Atlántico. Para empezar, desde el punto de vista macro, las peticiones de subsidio por desempleo de la última semana suben más de lo esperado. Federica Nanía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. El mercado laboral demuestra así una mayor vulnerabilidad ante la propagación del coronavirus. Los reclamos totalizaron los 778.000 para la semana terminada el 21 de noviembre, por encima de la expectativa de 733.000 de los economistas y más que los 742.000 de la semana anterior. Por otro lado, las solicitudes de refinanciamiento hipotecario aumentaron un 5% durante la semana, alcanzando su ritmo más alto desde abril del año pasado, ya que los propietarios de viviendas aprovechan las tasas de interés históricamente bajas. Las solicitudes para comprar una casa también aumentaron un 4% durante la semana y un 19% más que en el periodo del año anterior.
Gap decepciona con sus resultados debido a un aumento de los costes de marketing para impulsar las ventas en línea.
Las ventas online aumentaron un 61% en el tercer trimestre, ya que los consumidores buscan ropa cómoda para estar en casa en medio de la pandemia, pero esto tuvo un coste, con los gastos operativos aumentando alrededor del 8% en el trimestre. El minorista con sede en San Francisco informó un ingreso neto de 95 millones de dólares en el tercer trimestre, por debajo de una ganancia de 140 millones el año anterior.
Un 18% están recortando los títulos de Gap a esta hora. American Eagle informa de una caída de alrededor del 3% en sus ingresos del tercer trimestre.
El tráfico en las tiendas se ha desplomado debido a la pandemia de COVID-19. Los ingresos de la etiqueta American Eagle han caído un 11% durante el trimestre que ha finalizado el 31 de octubre, mientras que la marca Aerie registró un aumento de ingresos del 34%.
El minorista Nordstrom publica unas ventas trimestrales por encima de lo esperado.
El CEO de Nordstrom, Erik Nordstrom, ha dicho que el minorista ha avanzado mucho con su negocio en línea, especialmente desde que sus tiendas cerraron temporalmente. Las ventas digitales en el periodo de tres meses han sido de 1.600 millones de dólares y representan el 54% del negocio del minorista.
Deere & Co. se beneficia de una mayor demanda de máquinas agrícolas en el tercer trimestre.
Los precios más altos de los cultivos y una mayor demanda en la renovación de la flota ha mejorado las ventas de la compañía con sede en Illinois. Deere dijo que espera ingresos netos de entre 3.600 millones de dólares y 4.000 millones en el año fiscal de 2021, mejor que los 3.300 millones esperados por los analistas.
Dell Technologies supera las expectativas gracias a que la pandemia impulsa una mayor demanda de sus ordenadores y portátiles.
Los consumidores y las empresas están gastando en computadoras portátiles a un ritmo que Dell no ha visto en más de una década, según una presentación de ganancias, lo que ha ayudado a su grupo de soluciones para clientes a obtener un récord de 12.290 millones de dólares en ingresos, un 8% más que el año anterior.
Una agencia surcoreana de protección de información multa a Facebook con 6 millones de dólares.
La Comisión de Protección de Información Personal del país señala que en una investigación descubrió que los datos personales de al menos 3,3 millones de los 18 millones de usuarios de Facebook en Corea se brindaron a operadores distintos de la red social sin su conocimiento entre mayo de 2012 y junio de 2018.
Miramos a Tesla porque supera los 500.000 millones de dólares de valor en el mercado.
Las acciones del fabricante de automóviles eléctricos de California han subido casi un 5%, lo que sitúa su capitalización de mercado en 519.000 millones de dólares. Tesla es la séptima empresa más valiosa de Wall Street, justo detrás de Berkshire Hathaway, y sus acciones se han recuperado más del 30% desde el 16 de noviembre, cuando se anunció que Tesla se va a unir al índice de referencia, el S&P 500.
IBM planea recortar alrededor del 20% de su fuerza laboral en Europa y los recortes más grandes afectarían a Reino Unido y Alemania, según Bloomberg.
La compañía ha anunciado la decisión durante una reunión con representantes laborales europeos a principios de este mes. El mes pasado, IBM anunció planes para convertir el negocio en su propia entidad que cotiza en bolsa para centrarse en la nube híbrida y la inteligencia artificial.
Y miramos también a General Electric, advierte de que su negocio de aviación podría enfrentar más recortes de empleos.
La industria de las aerolíneas sigue muy golpeada por la pandemia. General Electric advirtió en mayo que podría recortar hasta un 25% de su fuerza laboral global de aviación en 2020.
Son algunos de los nombres propios de la sesión en Estados Unidos. Vamos a analizar algunos de ellos con la ayuda de Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4. Hola, Celso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se sigue hablando mucho de esa cifra redonda de los 30.000 puntos del Dow Jones, que de momento pierde momentáneamente esta jornada por esos recortes que estamos viendo tanto en el Dow como en el S&P 500. Son caídas moderadas, todo hay que decirlo. Y hoy tenemos además varias referencias sobre la mesa desde el punto de vista macro. Por ejemplo, ese segundo cálculo del PIB del tercer trimestre, ventas de viviendas nuevas, datos de gastos e ingresos personales. ¿Con qué se queda, con qué idea se queda después de todas estas referencias?
Pues a ver, en primer lugar, hablando sobre los niveles que están los índices, tanto el Dow Jones como el S&P 500, hemos visto cómo poco a poco han ido recuperando los índices americanos hasta situarse otra vez en máximos históricos, en un momento donde los datos que estamos viendo, ¿no?, nos muestran una recuperación fuerte de la economía americana en muchos aspectos, pero todavía por debajo de su velocidad de crucero. Todo esto, unido a las noticias de las vacunas que van saliendo paulatinamente y esa esperanza de recuperación paulatina de la economía para volver a una normalidad, pues hace que los inversores pues acojan todos estos datos con optimismo.
¿Qué espera de las actas de la última reunión de la Fed que vamos a conocer esta tarde en Estados Unidos?
Pues ahí lo que consideramos es que vemos, como decía hace un momento, la economía americana está por debajo de su nivel óptimo y seguimos esperando que los bancos centrales sigan acompañándonos durante un prolongado periodo de tiempo. Al final, la política de tipos cero que lleva ejecutando desde que empezó esta crisis sanitaria en Estados Unidos y como llevamos también en Europa durante ya bastante tiempo, consideran que va a estar ahí y que luego todas las medidas de estímulo monetario unidas a las de estímulo fiscal, que ya una vez que parece que poco a poco se va pasando los mandatos de un presidente a otro, consideramos que van a estar ahí para seguir apoyando a una economía que va mejorando, pero todavía le queda camino por recorrer.
Si miramos a valores, a protagonistas, tenemos sobre la mesa, por ejemplo, a Gap con una importante caída esta sesión en bolsa. Está cotizando las cifras que presentaba anoche al cierre y decepcionan bastante a los inversores, por lo que vemos, ¿no?
Sí, la verdad es que las caídas que estamos viendo en la compañía, pues que están cerca del 20% en estos momentos, han sido unas cifras donde veíamos que en ventas tampoco han ido mal. Lo que pasa es que los márgenes se le han deteriorado. Esto es se debe principalmente a que el gasto en publicidad, ellos lo han mantenido de una forma elevada y eso ha provocado que sus márgenes se deterioren frente a que la competencia ha reducido mucha más publicidad, ¿no? Entonces, el comportamiento que había tenido Gap desde mínimos había multiplicado prácticamente por 5 y está en positivo holgadamente en lo que va en el ejercicio. Los inversores están mirando mucho más los resultados de corto plazo, ese deterioro de corto plazo de los márgenes, frente a una campaña de publicidad mucho más ambiciosa a la compañía, enfocada un poco más al medio plazo. Entonces, a nosotros personalmente nos parece excesiva esta caída de hoy.
Está recortando terreno con claridad, como vemos, Gap. También hay otras compañías destacadas en positivo después de presentar cifras. Es el caso, por ejemplo, de Autodesk, que está subiendo más de un 7%. También presentaba esta firma de software y productos para PCs sus cuentas al cierre del último ejercicio. Y hay otras compañías que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, relacionado con este sector. IBM es otro de los protagonistas porque se publica que planea eliminar 10.000 puestos de trabajo en Europa. ¿Qué visión tiene para este valor, para IBM?
Pues aquí nosotros lo que vemos en IBM es una compañía que dentro de la tecnología es la que se había quedado más rezagada, tanto por el tema de valoración como por tipo de negocio. Estaban centrados en negocios que tenían menor crecimiento. Ahora se está haciendo más un cambio hacia lo que es el negocio en nube y a la parte de inteligencia artificial que provocaría una mejora del crecimiento de ventas de la compañía y también exigiría esos recortes que están hablando de 10.000 personas, que es más o menos un 20% de la plantilla en Europa, para llevar a cabo esta transformación. Nosotros hemos visto ya otras veces en IBM, ya pasó con Watson, cuando era todo el despliegue, que no llegó a cristalizar todo el valor que la compañía se esperaba, y a ver si con este nuevo giro encuentran un camino donde realmente se centren en la parte de tecnología que más está siendo demandada actualmente, que es esa parte de inteligencia artificial y de negocio en nube, y podamos ver un mejor comportamiento de la compañía de cara al medio o largo plazo.
¿Y con qué se quedaría de las cifras de DIR? Ahora mismo está recortando un 1,67%, aunque parece que se ha beneficiado de una mayor demanda de máquinas agrícolas en el tercer trimestre.
Sí, la verdad es que las cifras han sido bastante buenas. Bueno, pasamos de tecnología un poco a maquinaria agrícola, pero también hay que decir que es una de las compañías de maquinaria agrícola que más está adoptando los cambios tecnológicos. Las cifras a nosotros nos han gustado porque hemos visto que tanto los precios de productos agrícolas se han mantenido elevados y eso produce que se hagan mayores pedidos, con lo cual, tanto en pedidos, márgenes, beneficios, a nosotros sí que nos han gustado estas cifras. Ha empezado la compañía mejor y se ha ido un poco desinflando en esta sesión.
Veremos cómo termina la jornada esta compañía. Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para mi primo, un jersey. Para mi hermano, una corbata. Y para mi madre, otra colonia. En Renta 4 Banco queremos ser más originales. Y este Cyber Monday te regalamos 10 acciones de Renta 4 al realizar una aportación. Entra en r4.com o en nuestras oficinas y consigue tus acciones antes del 6 de diciembre. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Bases de la promoción en r4.com.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
El próximo 2 de diciembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investment, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados en 2021. Reserve su plaza para esta jornada conducida por Luis Vicente Muñoz en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder. Webinar de inversión en Capital Radio, el 2 de diciembre a las 5 de la tarde.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Dieciocho minutos sobre las 4 de la tarde, momento de mirar al mercado español. Tenemos al IBEX ahora mismo con una subida discreta del 0,13% en 8.155 puntos. Vamos con los protagonistas. Endesa es uno de ellos, prevé ganar 5.400 millones hasta 2023 y mantener el payout en el 70%. Marta Vilar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío. Y hay que recordar que lo había reducido al 80% en 2021 y desde el 100% que ha venido aplicando hasta este año 2020. Hoy la compañía ha publicado la revisión de su plan estratégico para el trienio 2021-2023 y en él prevé que el beneficio neto ordinario va a pasar de 1.700 millones estimados para 2021 a los 1.900 millones en 2023, lo que supone un incremento de casi el 12%.
Por cierto, que su consejero delegado ha dicho que están buscando oportunidades de compra para crecer en renovables.
Sí, José Bogas ha señalado en una conferencia con analistas tras presentar ese plan estratégico que estamos en un momento en el que están aumentando las oportunidades en lo que se refiere al sector energético y dice que Endesa tiene previsto acelerar el crecimiento orgánico y también el inorgánico, tanto en el negocio de renovables como en distribución eléctrica.
La candidata a la presidencia del FROB defiende que la fusión CaixaBank Bankia permitirá una mayor recuperación de las ayudas.
Sí, Paula Conte explica que como la acción de la nueva entidad va a ser más líquida, se va a poder optar por nuevas estrategias de desinversión, como son las pequeñas ventas diarias de acciones o las ventas de paquetes de mayor tamaño, aprovechando ventanas de oportunidad.
Mientras Bankia asegura que la fusión con CaixaBank aumentará el beneficio por acción un 69%.
Sí, el director general adjunto financiero de Bankia, Leopoldo Alvear, ha asegurado que el banco resultante va a ser más rentable que las dos entidades por separado, con un balance muy sólido y con un capital holgadamente superior a los requerimientos regulatorios y que contará además con un gobierno corporativo excelente, ha dicho. Lo ha dicho también en el tercer encuentro de accionistas minoristas.
HSBC, en cambio, ve agotado el potencial de CaixaBank, de Bankia y de Sabadell, pese a las fusiones.
Sí, al Sabadell le da un precio objetivo de 37 céntimos por acción, un nivel que está un 14% por debajo del precio al que cerró el banco ayer. A CaixaBank le ha retirado la recomendación de compra y además le da una valoración de 2,20 euros, un 3% por debajo del cierre de este martes. Y por último hace lo mismo con la recomendación de compra de Bankia y además le da un precio objetivo un 2% por debajo del último cierre en los 1,51 euros la acción.
Miramos también al BBVA, lucha por volver al Eurostoxx 50 por la caída de Unilever.
Esto se debe a que Unilever, que cotizaba en Holanda y Reino Unido, va a pasar a negociarse en libras solo en este último país, de manera que Stoxx, que pertenece a Deutsche Börse, tendrá que eliminarlo del selectivo, que está reservado solo a valores en euros del Club de los 24. El banco que preside Carlos Torres Vila lucha con Nestlé, RWE y Flutter.
El sector financiero que está en el punto de mira, que recorta terreno esta jornada, pese a que el Banco Central Europeo, gracias Marta, podría levantar el veto a los dividendos del sector en el año 2021. Vamos a analizar la situación en el mercado español con Ignacio Canto, socio director de ATL Capital. Hola Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el IBEX 35, 8.162 puntos, ahora mismo está subiendo ligeramente un 0,23%. El optimismo está justificado, ¿no?
Bueno, yo creo que evidentemente una vacuna más cerca hace que probablemente podamos ver una normalización de la situación a partir de mediados finales del año que viene, con todo lo que ello conlleva, sobre todo para poder normalizar beneficios y demás. Luego las consecuencias pues habrá que verlas durante un tiempo, pero evidentemente acerca a una situación algo más normal, ¿no? Y parece que el apoyo de bancos centrales y instituciones supranacionales pues también va a seguir ahí.
Tenemos en el punto de mira, por ejemplo, a Endesa. Hoy su consejero delegado ha dicho que están buscando oportunidades de compra en el sector para acelerar su crecimiento, tanto en renovables como en redes. ¿Qué le parece y cómo ve los planes de la eléctrica hasta el año 2023?
Bueno, pues como si fuera aquel, uno más, ¿no? Al final han anunciado planes de compra, especialmente en renovables. Es verdad que la parte de redes es más exclusiva, si queremos verlo así, de Endesa, que ya tiene una parte importante en renovables, pues Naturgy, Repsol, prácticamente todos los grandes grupos españoles energéticos han anunciado importantes inversiones en renovables, ¿no? Yo no sé si hay sitio para todos en un mercado cuyos precios además están subiendo bastante, ¿no? Veremos con el tiempo.
Según se publica, Naturgy estaría ultimando la venta de su 50% en Unión Fenosa Gas a la italiana Eni. ¿Qué supondría esto para la gasista, para Naturgy?
Bueno, yo creo que es si al final el acuerdo se perfecciona y en la línea de los precios que se están hablando, pues le generaría una ligera plusvalía a Naturgy, sobre todo le quitaría un problema porque la gran inversión de esa compañía mixta que tiene con Eni, a la cual vendería el 50 que no tiene, pues son los activos que hay en Egipto, ¿no? Con los cuales ha tenido muchos problemas. Entonces yo creo que no es mala cosa que se pueda deshacer de ellos y por tanto, bueno, pues pueda mirar un poco más hacia adelante.
Sector financiero, parece que el Banco Central Europeo comienza a dar muestras claras de que podría eliminar ese veto al reparto de dividendos del sector. La decisión formal se tomaría el mes que viene, en diciembre. ¿Cómo lo ve?
Bueno, pues bien, yo creo que es los bancos han conseguido más o menos aguantar, espera que tienen por países y según cómo han sido las ayudas, pues una cerca espada de Damocles en aquellas compañías que, bueno, pues que tienen que empezar a repagar sus créditos y todavía no tienen una actividad suficiente, pero bueno, parece que, por ejemplo, en España vamos a alargar los ICO hasta final de año, ¿no? Pero bueno, con ese riesgo, es verdad que latente, es verdad que los bancos no han aguantado mal y que, bueno, tendrían capacidad para pagar dividendo, si no todos, si la mayoría de ellos.
¿Con qué escenario trabaja para ENCE, a la que Standard & Poor's le ha rebajado en las últimas horas la recomendación por los bajos precios de la celulosa y la depreciación del dólar respecto al euro?
Bueno, yo creo que es verdad que esto se ha producido, pero es verdad que el precio de la celulosa lleva parado casi un año ya en torno a los 480 euros tonelada, ¿no? Bueno, yo creo que es probable a estos precios, desde luego hay muchas compañías, especialmente latinoamericanas y algunas nórdicas, que no son rentables, y si sigue manteniendo así, probablemente lo que empieza a haber es menos oferta en el mercado y los precios seguramente volverán a subir. Es verdad que esta bajada de rating llega en un momento donde ENCE además ha vendido parte de su división de energías renovables y con eso ha hecho un ingreso relativamente importante. Y parece menos acuciante para el tema de la deuda. Pero bueno, supongo que estaba más o menos previsto porque Fitch lo bajó justo antes de la pandemia ya, ¿no? Entonces, bueno, es un poco una consecuencia.
Ignacio Cantos, socio director de Atele Capital. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Seguimos mirando a la Bolsa Española con Miguel Ángel Martín, analista de CMC Markets. Hola, Miguel Ángel. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío.
Y entre los valores protagonistas tenemos a Telefónica, que vuelve a estar liderando las alzas hoy dentro del IBEX. Más de un 4% está subiendo. ¿Qué esperar después de estos últimos repuntes de la operadora?
Pues mira, la verdad es que efectivamente Telefónica pues está en unas semanas, no solamente hoy, muy, muy buenas. Empezó todo esto de las vacunas, le ha traído una ola de optimismo y está en un rally porque lleva pues casi un 30% de revalorización. Y bueno, sobre todo le ha beneficiado que en estos lunes conocimos, le da un buen análisis que le hace la agencia de calificación Fitch, que la sigue manteniendo, calificando como grado de inversión, o triple B, perspectiva estable. Y básicamente pues le ven fortaleza, ¿no?, su posición de liderazgo en España, pues el hecho de que tiene una cartera de activos eficaz y que su dirección pues parece que asigna capital correctamente, apuesta por tecnologías nuevas, emergentes, la fibra óptica, en los contenidos, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que le ven riesgo en la evolución del tipo de cambio y en su apalancamiento, pero aún así, bueno, pues el recorrido puede ser positivo. Sin ir más lejos, Morningstar pues le da un precio objetivo de 6,25. O sea, eso quiere decir que tiene más de un 40% de descuento.
A 3,73 está cotizando ahora mismo la operadora. Aena, Morgan Stanley le ha bajado el precio objetivo desde los 163 hasta 150 euros por título. ¿Qué expectativas son las que tienen ustedes para la compañía?
Pues Aena es una de las compañías que está claramente perjudicada por toda esta crisis del coronavirus, ¿no? Presentó en septiembre pérdidas de más de 100 millones, pues principalmente pues por ya lo sabemos todos, la caída del tráfico aéreo y deterioro de activos, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Morgan Stanley le rebaja la valoración hasta 150, como bien decía, pero Morningstar incluso va más allá y lo pone en un precio de 129. Entonces, bueno, está sufriendo, pero yo creo que su salud financiera pues está condicionada a la evolución de esta pandemia, ¿no? Entonces, si todo esto a medio largo plazo, las vacunas pues van cumpliéndose con las expectativas y se recupera ese tráfico aéreo, pues puede ser que sea de las primeras en rebotar y resurgir.
¿Y qué espera de Tubacex, que hoy es la peor en el mercado continuo? Baja más de un 6,5%.
Pues Tubacex también es otra compañía que ha sufrido durante este año, ha presentado pérdidas por todo esto de la pandemia y lo que han hecho pues un plan de intentar de recortar costes y ajustar un plan estratégico. Dice, vamos a recortar costes vía, por un lado, reducción de plantilla. Está también, por otro lado, pues alargando plazos de deuda, negociando con bancos, apoyo al ICO. Y, pues, bueno, tiene el objetivo de no destruir cajas. Se enfrenta, es un desafío importante, según dice su propio consejero delegado. Así que, bueno, está corrigiendo con fuerza, pero las medidas el mercado no las ve con malos ojos. Incluso Morningstar le da un precio objetivo en los 1,70, con lo cual todavía tendría algo de recorrido quizás alcista.
Miguel Ángel Martín, analista de CMC Markets. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. ¿Has oído bien? Los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud MediFiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre MediFiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
Cada día puedes oír muchos anuncios sobre inversión, pero ninguno como este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Cuatro y media de la tarde, sabemos lo que está ocurriendo en Estados Unidos, también en la bolsa española. Vamos a mirar al resto de plazas en Europa, donde de momento se mantiene el tono negativo generalizado. Protagonistas de la jornada, Marta Vilar.
Pues hoy en Europa, Rocío, tenemos movimientos corporativos. Por ejemplo, en Reino Unido, el grupo Kingfisher, propietario de las cadenas Brico Dépôt y Castorama, ha llegado a un acuerdo para adquirir la plataforma francesa de servicios de reformas para el hogar, NeedHelp, por 10 millones de euros en efectivo, según ha informado la multinacional. Como parte de la transacción, Guillaume de Kergariou, que es fundador de NeedHelp, ha reinvertido las plusvalías de la venta en la compra de una participación del 20% del negocio, con lo que Kingfisher va a controlar el 80% restante. Hoy también hemos conocido que la suiza Clariant planea llevar a cabo un ajuste de plantilla que va a afectar a unos 1.000 trabajadores en los próximos 2 años para adaptar los costes de su organización tras las desinversiones realizadas por la multinacional, según ha anunciado la propia compañía. Y por último, seguimos en Suiza porque también hemos conocido que, bueno, Paramés no ha accedido a la OPA de Elliott por Arista, donde el gestor español posee el 10% del capital. De acuerdo con una carta remitida por Cobas Asset Management, la gestora de fondos de Paramés, al Consejo de Administración de Arista, la propuesta de Elliott supone infravalorar la compañía, así lo ha dicho la gestora de Paramés. Cabe recordar que Arista, que cotiza en la Bolsa de Suiza, se dedica a la fabricación industrial de panes y bollos y que es el principal proveedor de los panecillos de las hamburguesas de McDonald's.
Gracias, Marta. Tenemos ahora mismo, por ejemplo, al CFD del DAX con un retroceso del 0,37%, según las pantallas de CMC Markets, en 13.286 puntos. Tenemos el resto de índices en Europa pues en negativo. Bueno, ahora se está dando la vuelta la plaza francesa con el CAC 40 plano en 5.559 puntos y en Londres el FT100 aún recorta un 0,83%. Vamos a mirar algunos de estos nombres con Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, uno de esos protagonistas que comentábamos, Kingfisher, propietario de las cadenas Brico Dépôt y Castorama, por esa compra que ha llevado a cabo en Francia, una plataforma francesa de servicios de reformas para el hogar. ¿Qué le parece esta compra, este crecimiento en el mercado francés y, sobre todo, qué visión tiene para esta compañía británica?
Bueno, pensamos que es una buena iniciativa comercial, ¿no? Las compañías, como es el caso de Kingfisher, de distribución de productos de bricolaje, de ferretería o de construcción, como bien habéis comentado, con marcas como Brico Dépôt o Castorama, pues han tenido un buen tirón de demanda por los confinamientos, ¿no? Con lo cual, es un sector por el que hemos apostado y, aunque sea una compra relativamente pequeña en tamaño, esos 10 millones de euros que paga por NeedHelp, es una forma de penetrar a nivel comercial en un sector, insisto, que de momento va a seguir funcionando, estimamos, bastante bien.
¿Qué le han parecido los resultados también en Londres de la compañía de gestión de aguas británica United Utilities? Son cifras de su primer semestre fiscal.
Eso es, la verdad es que han estado bien, el mercado las está premiando con subidas de algo más del 3%, las ventas 894,4 millones de libras han quedado por arriba del consenso y nuestras estimaciones, y también incluso a nivel de beneficio operativo, beneficio antes de impuestos o incluso beneficio neto, y también a destacar que han subido el dividendo intermedio hasta los 14,41 peniques por acción, y posiblemente revisemos ligeramente al alza nuestras estimaciones para dar un poco más de potencial a United Utilities.
Oye, en Londres, el peor comportamiento es para Barclays a esta hora, que está recortando algo más de un 5%. ¿Cómo ve la venta de activos de Nestlé en China?
Bueno, en el caso de Nestlé es verdad que estamos esperando a conocer datos financieros que no los hemos conocido. Lo que hace el grupo suizo de alimentación es vender, en este caso, las divisiones de Peanut Milk y una parte de arroz, el Canet Rice Prodigy de Jinlu, marca de Nestlé en China, y se lo vende a Foodwise. Entonces, es verdad que nuestros analistas están en conversaciones con la compañía para conocer algo más, porque valorar una venta sin conocer el dinero que ha sacado por ella, cuáles son los, digamos, las características, es complicado. Pero bueno, esperan cerrar la operación a finales de año, no será tan significativa. No olvidemos que Nestlé es la compañía más grande de alimentación a nivel mundial.
Es noticia también la compañía química suiza Clariant, en este caso por el ajuste de plantilla que plantea o planea llevar a cabo y que afectaría alrededor de unos 1.000 trabajadores. ¿Qué valoración tienen para esta empresa?
Bueno, de hecho hemos bajado algo las estimaciones. En este caso ya no solo es que van a recortar Clariant en torno a 1.000 puestos de trabajo, es que además prevén una provisión de 70 millones de francos suizos en el próximo trimestre, en este cuarto trimestre 2020, ¿no? Entonces hemos bajado algo las estimaciones, en este caso de pérdidas, no de beneficios, para el conjunto del ejercicio y también incluso para el siguiente, para el cual todavía esperamos también pérdidas, ¿no? Por lo tanto, bueno, no nos gusta demasiado el valor, ha corrido, incluso ha tenido un comportamiento bueno, porque el sector químico, no olvidemos, en Europa ha tenido un comportamiento excelente este complicado 2020.
Después de este rally de noviembre que estamos viviendo, Pablo, ¿hacia dónde tienen ustedes posicionada la cartera? ¿Qué es lo último, por ejemplo, que han incorporado?
Bueno, a nivel táctico, la verdad es que desde el 9 de noviembre, que para nosotros fue pues esa especie de tapita con el botón rojo que había que se tenía que producir antes de apretar el botón para la rotación procíclica, y así ha sido. Lo vimos en el movimiento de los bonos, de las divisas, de las commodities, incluso del oro, que ha ido perdiendo fuelle porque el mercado está en un risk on. Es decir, los sectores, digamos, COVID están funcionando muy bien, petróleo, autos, aseguradoras, bancos, o por supuesto los sectores de hoteles y aerolíneas. Es verdad que hemos incrementado algo el peso, pero todavía sectores como el petróleo nos dan mucho miedo, y eso que ha subido un 28% en el último a un mes vista, ¿no? Por tanto, un poco de prudencia con esos sectores, aunque es verdad que hemos empezado a ponernos más, digamos, neutrales en el peso de esos sectores, pero seguimos manteniendo el sector de energías renovables, de utilities o, por supuesto, la tecnología que nos da confianza en el futuro.
Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Le recuerdo que esta tarde en el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto, a partir de las 6, estará con nosotros Gerardo Ortega, que es colaborador de CMC Markets, y que pueden ir dejando sus dudas sobre bolsa, por ejemplo, si nos escriben a oyentes@capitalradio.es. También pueden llamarnos al 91-283-3333 o dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, 687-050-600.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Si hay un tipo de inversión que se ha situado en el primer plano, sobre todo en este ejercicio tan atípico, es la inversión responsable. Desde hace años venía llamando a las puertas de muchos inversores, y la resiliencia mostrada en lo peor de este 2020, unida a los cambios en los intereses de los inversores, pues ha hecho el resto. Vamos a hablar de ello con Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, ¿es ya un cambio irreversible entre inversores y gestoras lo de mirar con esos ojos de sostenibilidad a la hora de invertir, ¿no? Ya todo el mundo tiene claro que no retrae rentabilidad, sino que incluso todo lo contrario.
Bueno, todavía todo el mundo no lo tiene claro, todavía no. Yo espero que este año 2020 sea un refuerzo importante para aquellos que pensaban que la inversión responsable, la inversión socialmente responsable o inversión sostenible, pues lastraba rentabilidad. Yo creo que este año es la gran prueba de que no es así. Año muy complejo, con volatilidades históricas, como vimos durante el mes de marzo de 2020, con volatilidades incluso superiores a las que vivimos durante la crisis de Lehman allá por septiembre de 2008, ¿no? Y si vemos rentabilidades este año para la inversión responsable, comparándola con la inversión tradicional, Pues la verdad es que son rentabilidades bastante atractivas, ¿no? Con diferenciales muy, muy sustanciales. Para dar un ejemplo a los oyentes, si cogemos el índice global, el MSCI World en euros a día de ayer, lleva una rentabilidad, el tradicional, el índice normal, una rentabilidad del 3,7%, que por cierto no está nada mal para lo que ha caído. El que haya invertido en bolsa este año tan complejo, llevar casi un 4 arriba, pues es meritorio. Pero si cogemos su versión ISR, la versión seguramente responsable, esa rentabilidad sería del 7,3%, o sea que 4 puntos y medio por encima, perdón, 3 puntos y medio por encima de la inversión tradicional. Y si luego lo miramos a nivel regional, se cumple el mismo patrón, ¿no? En Norteamérica, el índice MSCI Norteamérica tradicional 7,8% de rentabilidad, la versión ISR 12,25%, o sea, 4 puntos y pico por encima. En Europa, que quizás ha sido el patito feo en este año 2020, posiblemente por el escaso peso que tiene la tecnología en los índices europeos, bueno, pues el MSCI Europa un menos 5 y la versión ISR un menos 2,8. Y por último, dando el salto a emergentes, también se cumple este patrón, ¿no? El índice MSCI Emerging Markets en euros a día de ayer un más 4% y sin embargo su versión ISR un más 12. De tal manera que podemos decir que en todas las regiones mundiales importantes la inversión responsable este año se ha comportado sustancialmente mejor que la inversión tradicional, lo cual es una gran señal y demuestra que momentos complicados este tipo de inversiones, como tú apuntabas, Rocío, es más resiliente, ¿no?
Luego está la inversión de impacto, que supone ir un paso más allá o subir un peldaño en la escalera ESG. Otra cosa es la medición de ese impacto. ¿Se puede ser sostenible sin medir de forma expresa ese impacto que se consigue con esas inversiones?
Bien, aquí hay un debate encima de la mesa que está a la hora del día, ¿no? Hay muchas gestoras que se denominan sostenibles y luego no miden el impacto de una manera clara, ¿no? Para que una gestora o un vehículo de inversión sea realmente sostenible, aparte de decirlo, tiene que demostrarlo. Y para eso hay que medir el impacto de una manera rigurosa y transparente. En nuestro caso, por ejemplo, además de medir lo típico, ¿no?, que es la huella de carbono, o sea, cuánto contamina la compañía en la que invertimos, en nuestro caso, por ejemplo, en nuestros fondos globales, pues nuestra huella de carbono es 40% menor que la huella de carbono que presenta el MSCI World, ¿no? También podemos medir el consumo de agua, ¿no? Y también, en nuestro caso, pues consumimos un 35% menos de agua. Y si luego vamos a temas sociales como la igualdad de género, pues una manera que se puede medir es la representación femenina que hay en los consejos de administración, que todavía es escasa, pero nuestros fondos son 3 puntos por encima de la media, ¿no? Pero luego hay un tema importante, y es utilizar los famosos objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, que son ese PIN circular que llevan tantos políticos, son los objetivos que se crearon en el año 2015 con vocación para cumplirse en 2030. Entonces lo que hacemos es intentar vincular el beneficio de las compañías en las que invertimos a esos ODS. Por ejemplo, podemos decir que el 30% de nuestro fondo está ligado al cambio climático, que el 20% de nuestro fondo está ligado a mejorar el consumo de agua, que el 15% está ligado a igualdad de género, ese tipo de cosas que muchas gestoras no hacen, ¿no? Entonces, yo creo que el impacto es clave, es una manera de cerrar el círculo, de decir que eres sostenible, porque además de decirlo, inviertes en compañías que son buenas para el medio ambiente y buenas para la sociedad, pero luego hay que demostrarlo, y aquí la transparencia y el rigor es fundamental, ¿no?
Este año se está hablando mucho del auge de los bonos verdes, pero también se ha acelerado en este ejercicio la llegada de, por ejemplo, los bonos sociales, los bonos ligados a la sostenibilidad o los bonos de transición energética. ¿Esto lo entendemos como un síntoma de maduración, en este caso, del mercado de renta fija ESG?
Sí, todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Los bonos verdes quizá han sido el primer paso. Hay más de 500.000 millones de euros en emisiones de bonos verdes, pero se están incorporando bonos sociales también, ¿no? Por ejemplo, nosotros íbamos a lanzar un fondo exclusivamente de bonos verdes, pero lo estamos redefiniendo para incluir también bonos sociales, para darle un poco más de abanico, ¿no? Pero efectivamente, que cada vez haya más bonos ligados a aspectos medioambientales y aspectos sociales es una clara muestra de que el mercado es lo que demanda. Y al final las compañías emiten deuda, una tipología de deuda que creen que va a ser apetecible por parte de los inversores. Si cada vez hay más emisiones de bonos sostenibles, de bonos sociales, de bonos verdes, es claramente una muestra de que el apetito de los inversores por ese tipo de emisiones es cada vez más alto. Y eso es una gran señal, sin duda, sin lugar a dudas.
Ustedes son pioneros en inversión sostenible y también en activismo accionarial. De hecho, están celebrando este año 20 años, ¿no?, de activismo. ¿Qué balance hace de estas dos décadas en este campo?
Sí, la verdad es que BMO aquí ha sido pionera. Este año, como bien apuntaba Rocío, celebramos nuestro 20 aniversario del servicio de engagement, ¿no?, que en castellano traducimos como activismo accionarial, que no es más que un ejercicio de responsabilidad. Como accionistas que somos de las compañías en las que invertimos, aparte de intentar generar rentabilidad para nuestros accionistas, que evidentemente es nuestro principal objetivo, también somos responsables e intentamos mejorar aquellas compañías en las que invertimos en temas sociales y temas medioambientales. Y eso se hace con este diálogo activo, con este engagement, para intentar convencer a las compañías en las que invertimos de que reciclen mejor, de que traten mejor a sus empleados, de que contaminen menos. Porque al final, a la larga, esto no es una labor de ONG. A la larga, creemos que si las compañías mejoran sus prácticas medioambientales y sus prácticas sociales, van a redundar en un mejor comportamiento en los mercados, por tanto, en una mayor rentabilidad para nuestros inversores, ¿no? Entonces, bueno, pues BMO fue pionera, 20 años haciendo esto, nos congratula, son los más veteranos en Europa y creemos que esto es clave, ¿no? Y cada vez hay más entidades que se suman a ese tipo de diálogo activo, y la prueba clara es una asociación que se llama el Climate Action 100, que son muchas gestoras unidas para intentar que las compañías en las que invertimos cuiden mejor el medio ambiente. Y la prueba es que compañías como Repsol, compañías como BP, compañías como Shell, este año declararon que iban a ser neutras en emisiones de gas invernadero de aquí al 2050, que se dice pronto, pero que una compañía como Repsol anuncie que va a ser neutral en emisiones de gas invernadero de aquí al 2050, pues claramente es una prueba de que este tipo de actuaciones funcionan, ¿no?
Luis Martín, responsable para el sur de Europa y Latinoamérica de BMO Global Asset Management. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer y como siempre, hasta pronto. Gracias. Hablamos
ahora con Asier Uribe Echevarría, consejero delegado de Finambés. ¿Qué tal, Asier? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, como ve, justo estábamos comentando temas de activismo accionarial que tienen que ver con una de las letras de la ESG, por sus siglas en inglés, y hablando de ese auge de la inversión responsable y sostenible, a la que también es posible acceder a través de soluciones de gestión pasiva, ¿no?
Sí, bueno, no principalmente. La gestión pasiva siempre es una parte importante de nuestro modelo de inversión, pero por delante de la inversión pasiva o activa, pues hay que tomar decisiones de asset allocation, que es la parte complicada, y hay parte reducción de costes, ¿no? Nuestro modelo está basado, como sabes, en dos principales áreas, un claro estudio de la situación macro y una utilización de algoritmos de generación de carteras, y una segunda parte, gracias a nuestro modelo digital, de reducción de costes. La suma de esas dos, digamos, de esas dos partes están por delante de la utilización de gestión pasiva o gestión activa. En todo caso, un poco siguiendo con el comentario que estabas haciendo, sí que es verdad que somos unos grandes defensores de la gestión pasiva en los mercados de renta variable, pero también hay que confesar que todavía hay muy poquita gestión pasiva en los mercados sostenibles, en los mercados de cartera verde, porque evidentemente la gestión pasiva se basa en índices más o menos generalizados y de seguimiento más o menos sencillo, y el mercado verde todavía es un mercado desgraciadamente incipiente, donde hay que buscar mucho para elegir buen producto, buen fondo. Entonces nuestra cartera verde está constituida principalmente por fondos de gestión activa, porque a día de hoy es difícil construir una cartera que realmente sea verde y que además tenga potencial de rentabilidad.
¿Fondos de gestión activa, fondos verdes, también ETFs?
No, los ETFs los ETFs están en enorme crecimiento en todo el mundo. Lo que digo, en España, por temas de traspasabilidad fiscal, como también sabes, no se puede utilizar en carteras de fondos, los ETFs, ni en carteras de fondos ni para compra directa en general, porque los ETFs tienen plusvalías siempre que se sale de ellos, y los fondos de inversión son traspasables fiscalmente para poder hacer gestión con ellos, ¿no? Por tanto, nosotros en nuestros planes de pensiones sí que utilizamos ETFs, pero en nuestras carteras utilizamos fondos de inversión exclusivamente por no generarle una plusvalía al cliente en el momento que vaya ganando dinero.
Por centrarnos en estas carteras verdes que tienen ustedes, ¿A qué rentabilidades puede aspirar un inversor? Si se fija en este segmento de mercado concreto que estamos analizando y estamos hablando a lo largo del programa, que sí que es cierto un auge importante y que muchos inversores cada vez miran más a ese tema de la sostenibilidad, a invertir con estos criterios, además de mirar también por su rentabilidad, claro.
Sí, por supuesto. No, es un poco lo que te estaba comentando. Nuestra cartera verde que está tiene un poquito de pasiva, sobre todo en lo que son los en un MSCI Global Climate Change, que sí que es parecido al MSCI Global, que es de renta variable y sí tiene pasiva. ¿Mm? Tenemos también pasiva con una iShares de Green Bonds Index Fund, que es de renta fija, pero todo el resto es de gestión activa, con muy bajos costes en cualquier caso. Con respecto a rentabilidad, pues mira, la rentabilidad del backtest del 2019 fue de un 23,6 neta, pero insisto, es una rentabilidad de backtest porque en el 2019 no estaba lanzada esta cartera, y la rentabilidad del 2020, que ha sido parcialmente backtest y ya desde hace unos meses real, estamos hablando de hasta agosto de un 3,2 neto. Sí que es importante entender que esta es una cartera con cierto nivel de dinamismo, cierto nivel de agresividad, como te estaba comentando, principalmente con más peso en renta variable que en renta fija, 66% renta variable y 34% renta fija, por tanto, con una aspiración de rentabilidad alta.
Asier Uribe Echevarría, consejero delegado de Finambés, gracias, muy buenas tardes.
Ha sido un placer. Gracias, adiós.
Cambiamos radicalmente de tema. Comentamos la noticia fintech de la semana con Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. ¿Qué tal, Inés? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy nos quiere hablar de las top trends, tendencias de fintech para ya el próximo ejercicio, ¿no?
Yo creo que ya toca, Rocío, sacar este tema, que es un imprescindible de esta época del año. Y es que ya se va cerrando el año y empezamos a pensar qué es lo que va a tener más fuerza el año que viene. Nada de lo que voy a comentar es nuevo, no va a sonar nada nuevo para nuestros oyentes, pero sí que son cosas que tienen cada vez más fuerza y que van a tener mucho protagonismo, de eso estoy absolutamente segura. En primer lugar, Rocío, las criptomonedas. Parece que por fin están sucediendo cosas como la noticia de octubre que compartimos sobre PayPal y la introducción de bitcoins como posibilidad para pagos y para depositar en sus cuentas. Esto va a ser un cambio de juego. Es una cosa que empieza en Estados Unidos, pero que sin duda va a tener mucho impacto en la adopción de las criptomonedas y en romper muchas de las barreras de entrada que tiene las criptodivisas. En segundo lugar, Rocío, ya hemos hablado de esto, pero no puedo dejar de recordarlo, la adopción de Bizum. Bizum es un método de pago entre particulares que hace pensar que los pagos entre particulares y este tipo de aplicaciones y de usos han venido para quedarse y han explotado no solamente por la crisis sanitaria que estamos viviendo, sino porque lo único que ha pasado con esto es que se ha acelerado. Pero no olvidemos que Bizum, hacer un Bizum, ya ha acuñado un término, un verbo, y eso habla de una adopción masiva. Las inversiones para el gran público, esto también lo quiero comentar. Tercera tendencia que quiero compartir con los oyentes. Y es que hay aplicaciones que han venido para democratizar la inversión, para acercarla a todas las edades, a todas las generaciones, como Bitpanda. Hablamos de Bitpanda hace unas semanas, una aplicación que está siendo muy apoyada por inversores, los más importantes del mundo, y que sin duda va a hacer un cambio en la industria y va a generar muchísimo impacto. Cuarto punto, la regulación de las iniciativas fintech. Hasta hace muy poco, Rocío, la regulación y los reguladores estaban descubriendo, a medida que iban llegando al mercado estos nuevos modelos de negocio, pues cómo regularlo. Y Europa ha sido un acelerador con, por ejemplo, directivas como PSD2. Pues bien, parece que se están llenando los reguladores de nuevos equipos que entienden de fintech. Se ha aprobado el sandbox financiero español hace muy poquito. Parece que aquí vamos a ver cosas interesantísimas también.
Pues nos quedamos con todas estas tendencias. Inés Muñoz Vidal, Digital Banking Specialist en Temenos. Gracias y hasta mañana. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Históricamente el valor del oro ha sido incuestionable y esto tiene que ver con su escasa cantidad y con su alta utilidad. Hoy vamos a hablar de esos usos con Tomás Epeldegui, director de Degusa Metales Preciosos. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, el más inmediato quizás es asociar el oro al tema de la joyería, es el más obvio, ¿no?
Bueno, pues sí, efectivamente, y es el sector que más demanda tiene anualmente del metal. Presente que, bueno, pues el oro siempre ha sido un metal que ha generado, bueno, pues sido símbolo de poder, de belleza, de pureza, y bueno, pues muy utilizado en muchas culturas y prácticamente en todo el mundo como objeto de decoración, entre otras cosas, ¿no?
Pero no es el único para este tema de joyería, el uso del oro, porque hay muchos otros usos, por ejemplo, en cosmética, en electrónica, en temas de odontología incluso, o industria aeroespacial, se me ocurre.
Sí, efectivamente, y luego, bueno, pues a monedas y lingotes. No nos olvidemos que el oro durante muchos años, por no decirte siglos, ha sido el dinero por excelencia. Pero efectivamente, dadas sus estupendas cualidades, pues se utiliza mucho en electrónica, hasta tal punto que, en cierta medida, pues todos tenemos con nosotros en el día a día algunas partículas de oro, tan sencillo como en nuestros móviles. Todos los teléfonos móviles tienen unas pequeñas porciones de oro dentro de lo que son sus sistemas y sus conductores, ¿no? Todo el tema de reacción rápida en los vehículos, también con todos los sistemas de seguridad, pues también se aplica, dada, bueno, pues esa habilidad que tiene, o esas características que tiene el oro en cuanto a ser un conductor muy fiable. Como dices, como bien dices, en odontología, aunque bueno, pues ya ha avanzado mucho las técnicas y han encontrado, bueno, pues diferentes opciones y alternativas, pero durante muchos años, yo te diría varios siglos, pues ha sido utilizado en odontología, bueno, pues para reemplazar piezas o incluso, bueno, pues cubrir empastes. En la industria aeroespacial, pues efectivamente también se utiliza bastante en todo lo que son los cristales, ya no solo de los cascos de los astronautas o los cristales de las naves espaciales, sino en cualquier avión hoy en día lleva una fina capa de oro en los cristales. Y bueno, pues por no hablar de premios, ahí tenemos las Olimpiadas y el mejor galardón que podemos tener, pues es esa medalla de oro, que antiguamente pues sí solían ser de oro macizo y ahora ya, bueno, pues ya no, el contenido en oro no es tan elevado como el que venía siendo, que eso no quiere decir que por el hecho de ser la medalla y sobre todo pues tener un nombre y un apellido esa medalla, pues pueda tener incluso un valor superior, que es lo que le pasa, por ejemplo, a la Copa del Mundial. La Copa del Mundial, bueno, pues tiene un valor en el metal, pero realmente su valor estimado es muy superior, dado el símbolo que representa, más allá del metal que tiene, ¿no?
Interesante todo este tema de los usos del oro, sin olvidar también el arte, ¿no? Porque está el pan de oro en los cuadros.
Bueno, el arte y efectivamente incluso la gastronomía. Antes has mencionado la belleza. Efectivamente hay tratamientos de belleza que están en últimas modas y que es ampliamente utilizado por las señoras. Pero esto puede sonar a una excentricidad, pero te comentaré que Cleopatra ya en su época solía dormir con una máscara de oro. Entonces, bueno, pues puede sonar algo jocoso o algo moderno y dentro de los excesos que hoy en día la gente tiende, pero realmente la tradición y el empleo en ese tipo de aplicaciones pues ya venía desde atrás, ¿no?
Nos quedamos con todo ello. Tomás Epeldegui, director de Degusa Metales Preciosos. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego, Rocío.
Les recuerdo que el próximo 2 de diciembre a las 5 de la tarde Capital Radio ha organizado un webinar de inversión sobre oportunidades de inversión, sobre sectores ganadores pensando ya en el próximo ejercicio. Será conducida esta jornada por Luis Vicente Muñoz con la participación de Álvaro Antón Luna de Aberdeen Standard Investment y de Luis Martín de BMO Global Asset Management. Para reservar su plaza solo tienen que escribir un mail a eventos@capitalradio.es. Noticias y volvemos.
¿Te sientes atraído por invertir, pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo? XTB, el broker líder en el mercado europeo, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Acciones y ETFs sin comisiones, hasta 100.000 euros mensuales. Infórmate en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
¿Crees que coger la raqueta como yo hará que juegues como yo? No hagas lo mismo que yo. Yo nunca hice lo mismo que otros.
Tú eres único. Protege lo que te hace diferente.
Presentamos Santander One, un nuevo modelo de banca que se adapta a ti y a tu empresa para ayudarte a superar retos tan únicos como tú.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
¿Dónde es más rentable comprar piso? Deje de perder tiempo y encuentre las respuestas que busca en Expansión Premium. Suscríbase ahora por solo un euro el primer mes. Expansión Premium. Todo lo que cuenta está aquí. Llámenos al 91 205 37 11.